Bien, tenemos, entiendo ya, los compañeros recogieron las preguntas que algunos han formulado. Les pediría que se pueden hacer llegar para poder rendir. La dinámica es, no vamos a escribir ninguna pregunta, pero sí vamos a ver las que estén en el mismo sentido, poder, pues no reiterar, no estar duplicando la respuesta, porque esto sería un tema que llevaría muchísimo tiempo. Voy a pasar esta primera pregunta al señor comisionado, que nos refiere a, con todos los precedentes de corrupción en Guatemala y sabiendo que sigue presente en algunos funcionarios del Congreso y la Corte de Constitucionalidad, si usted considera oportuno la reforma a la Constitución únicamente en el sector justicia, o debería ser más amplio. Lo que ha ocurrido tradicionalmente en el país, de acuerdo con las experiencias que me han contado, es que cuando se incluyen muchos temas en un proyecto de reforma constitucional, ese proyecto está destinado al fracaso. Y que es inclusive una estrategia utilizada por algunos para afectar unas buenas propuestas, incluyendo temas que generan mucha contradicción y que hacen muy difícil la aprobación de la propuesta. Lo que hemos considerado, y así se hablaba con el presidente de la República, que ha tenido un interés en una reforma constitucional más amplia, que este puede ser un buen experimento en dos sentidos. De un lado, en este de la participación ciudadana interesada en los asuntos públicos, de qué manera se puede convocar a la reflexión activa para adoptar textos constitucionales y textos legales, que será además la segunda parte del diálogo nacional. Pero que ahora, dados esos antecedentes en el país y nos citan, la última posibilidad fue precisamente con la reforma que la USAC había presentado con la URL y AFIES, y que en el Congreso fracasó después que por presidencia se incluyeron decenas de temas adicionales a seguridad y justicia. Con esa experiencia, entonces, lo que se plantea es, cierto que hay una necesidad de reformas mucho más amplias, reformas del sistema político, pero teniendo esta como una necesidad que aglutina, que convoca, y que es además una necesidad real de modernizar el sistema, de modernizar el sistema de justicia, entonces que se inicie con la reforma al sector justicia y que se continúe con las discusiones, inclusive, como algunos han planteado, después de una modificación más profunda a la ley electoral y de partidos políticos, la posibilidad inclusive de que sea a través de una Asamblea Nacional Constituyente que en el futuro pudiera plantearse, pero siempre sobre la base de unas garantías de participación amplia, y que eso significaría tener una ley electoral y de partidos políticos de mejor calidad, podríamos decir. No obstante que el proyecto aprobado por el Congreso está sometido a la consideración del Presidente de la República para su sanción, tiene importantes avances. Pero digo entonces, limitar ahora
al sector justicia no significa ni que no se piense en todas las otras necesidades de reforma, ni que se vaya a excluir. Hay otra razón adicional, y es que por mandato la SIC no podría estar interviniendo, por ejemplo, en reformas al Congreso de la República. Nuestro mandato está limitado al fortalecimiento institucional del sector justicia.
Por el tiempo y por la agenda hay tres áreas de preguntas importantes. La primera tiene que ver con la figura del antejuicio. ¿Qué profundidad tendría este tipo de reforma? De la misma forma, hay una reiterada pregunta sobre la figura del compadre dentro de la propuesta de reforma. Y luego hay muchas preguntas sobre el reconocimiento del sistema de justicia indígena. Esencialmente, dos aspectos: el control sobre el funcionamiento de este sistema y el otro sobre la viabilidad de este sistema dentro del marco del contexto.
Empiezo por la última. La justicia indígena funciona en el país. Las autoridades hacen esclavos y impacten justicia. Lo están haciendo hoy. He visto, por ejemplo, cómo autoridades ancestrales en Chichicastenango solucionan temas de violencia intrafamiliar que, de no ser sometida a la consideración de esas autoridades ancestrales, estarían en el Ministerio Público y ante los jueces ordinarios, y no sabemos si con las mismas consecuencias, porque además esa justicia indígena ha mostrado, de un lado, que tiene altos niveles de no reincidencia y es efectiva, soluciona los problemas. Ahí pues no significa que se va a establecer en el país la justicia indígena, sino que se le da un reconocimiento constitucional que tiene que ser además desarrollado, porque esta justicia no puede operar tampoco para todos los casos. Está previsto en el texto que se propone el reconocimiento de la jurisdicción indígena con unas limitaciones que no en todos los casos se están observando actualmente, y es que sea apegada a la constitución política, pero también a los estándares internacionales de derechos humanos. Eso significa que no se pueden imponer penas crueles o inhumanas, no dar tratos infames, que desde una visión desde su propia cosmogonía podrían tener una justificación, pero que en el mundo de hoy es una aspiración universal en toda la humanidad, se respeten unos mínimos parámetros de derechos humanos. Establecer un tema como la jurisdicción indígena constitucionalmente, ya lo otro es derivar de qué manera, para qué delitos, en cuáles condiciones, en qué regiones opera esa jurisdicción indígena. La justicia indígena ha sido reconocida, por lo menos que conozca yo, en dos o tres decisiones de la Corte Suprema de Justicia, que ha aplicado aquel principio que conocemos los abogados del non bis in idem, y que han admitido entonces que un juzgamiento de un caso por autoridades ancestrales, que luego la fiscalía está también tramitando ante los jueces, la decisión adoptada por la justicia indígena, ha dicho la Corte Suprema de Justicia en dos o tres ocasiones, es válida y por lo tanto no puede estar sometido al nuevo procesamiento. El tema del amparo, yo creo que es un tema también sobre el que es muy importante reflexionar. El amparo es un instrumento, una herramienta muy importante para la defensa de los derechos fundamentales. Tenemos que reivindicar el amparo como un mecanismo ágil de protección del ciudadano, tantas veces apabullado por el poder del Estado. Y es una garantía constitucional que se va extendiendo también en muchos países. Pero hay un abuso relacionado con la administración de justicia que consideramos es necesario poner freno. Podría ser mediante una fórmula, por ejemplo, solo como una idea. No está contenido en el proyecto, en el documento Márquez que les decía, pero una posibilidad: que se establezcan solo dos momentos en actuaciones judiciales para presentar el amparo. En materia penal, solo concluida la etapa intermedia y la otra oportunidad dictada la sentencia de primera instancia. Con el primer amparo, para sanear todas las violaciones a garantías que se hubieran generado desde la investigación hasta ese momento de la conclusión de la etapa intermedia. Y con el amparo final, después de la sentencia de primera instancia, o inclusive que se pueda presentar también después de la sentencia de primera y de la segunda, pero que no haya amparos en el desarrollo del juicio. Han visto ustedes ahora cómo, mediante diversos mecanismos, se están adelantando 4 o 5 años después unos juicios que han tenido 20, 30 amparos que los han frenado, y que también en los procesos que se han iniciado a partir de las investigaciones del año pasado, ya hay otros que están sufriendo ciertos frenos. Buscar entonces un mecanismo que continúe reivindicando esa garantía al amparo para proteger los derechos fundamentales, inclusive el derecho al debido proceso, pero cuyo uso sea más racional, sea además porque efectivamente se requiere. Aquí hay, nos tocó porque en una ocasión que contratamos en la CICIC un abogado para un asunto judicial, el abogado, y entonces pedimos el valor de los honorarios, y el abogado dice, es tanto valor, incluye primera, segunda instancia y 3 amparos. Está en la mente que con cualquier actuación judicial hay un amparo, hasta ese punto. Y una oficina prestante, responsable, pero está en la consideración, es normal, es parte de la actuación profesional en la defensa de intereses que se plantean ante los jueces, las instancias y los amparos. Pues lo que hay que tratar es que el amparo sea efectivamente utilizado para lo que es, y no para dilatar, no para obstaculizar, no para impedir el ejercicio real de la justicia. Que es algo similar al tema del antejuicio, pero visto ya desde la otra perspectiva, de una garantía a la función, no al funcionario. Que en eso hay muchas confusiones. El antejuicio no pretende proteger a un alcalde, o a un diputado, o a un presidente, o a un magistrado. Pretende proteger la continuidad en el ejercicio de la función, de manera que no haya una abrupta sustracción del funcionario que ejerce la función que incide entonces en el debido cumplimiento de la función que desempeña. Y se ha entendido mucho más, es como protección del funcionario, porque no se puede hacer nada respecto de él si no se le ha levantado previamente la inmunidad. Algunos plantean que, como en algunos países de la región también, no haya antejuicio, que ningún funcionario tenga derecho de antejuicio. Otros, que es conveniente reducir con todos estos miles de personas que se benefician del antejuicio que les mencionaba ahora, en época preelectoral, 85.000 candidatos hubo con derecho de antejuicio en este proceso del año pasado. Y entonces, ¿qué se admitiera? Independientemente a quién desampare, si va a seguir como está, si se va a ampliar, si se restringe, no creo que se vaya a volver. Pero, en cualquier caso, que quede absolutamente definido en el texto constitucional que el derecho de antejuicio no impide la investigación criminal. Es decir, que el Ministerio Público puede desarrollar toda la investigación y puede adoptar todos los mecanismos legales, puede practicar todas las diligencias necesarias, puede intervenir telefónicamente con la autorización judicial, puede examinar cuentas bancarias, puede pedirle al juez que autorice allanamientos en búsqueda de documentación tan importante en una investigación, sin que se pueda oponer el derecho de antejuicio. Y que el antejuicio, entendido como debe ser en protección de la función, entonces se reduzca a que ningún funcionario con derecho de antejuicio pueda ser privado de libertad o sometido a procedimiento penal sin un trámite anterior, que es este levantamiento de la inmunidad, pero que se pueda adelantar toda la investigación. Porque ocurre, como se presenta con mucha frecuencia en Guatemala, que los antejuicios son rechazados de plano, las solicitudes de antejuicio son rechazadas de plano, porque son insustanciales, no dicen mucho y no tienen soporte. Pero no se puede buscar el soporte porque hay derecho de antejuicio. Entonces, se rechaza por carecer de elementos probatorios. Y no se pueden aportar elementos probatorios porque hay derecho de antejuicio. Entendido de la manera más restringida, que no se puede hacer nada de investigación. Considero, pues, que si se adoptara una fórmula como esta, que decía ahora un constitucionalista, dice que es innecesaria porque ya en la, se puede deducir de la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Yo creo que no se puede someter a ese riesgo de una interpretación, sino que esté claramente definido y en el texto constitucional que con el antejuicio sí es posible adelantar una investigación criminal, pero no privar de libertad ni someter a procedimiento.